Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales dentro del proceso número 2023-4478 con radicado interno 2023-098530, siendo la demandante la señora María Lucy Chica Arias y demandado el Banco Itaú Corbanca S.A. Habiendo dado unas horas de espera para dictar sentencia en el caso que ahora nos ocupa, procede el despacho a fallar. Permítanme, aquí abro el documento correspondiente. Vale. Entonces procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora María Lucy Chica Arias y el Banco Itaú Corbanca S.A. Para el efecto, dentro del acta solo quedará establecida o solo quedará consignada la parte resolutiva, de acuerdo con el numeral sexto del artículo 107 del Código General del Proceso. Así las cosas, y mediante el escrito presentado ante esta delegatura, a través de apoderado por la señora María Lucy Chica Arias, en contra del Banco Itaú S.A., pretendiendo la devolución, pretendiendo, abro comillas, se declare que la entidad financiera, Banco Itaú, es responsable contractualmente por la sustracción de sus cuentas bancarias, ahorros y corriente de la suma de 50 millones 10 mil pesos bajo la modalidad de fraude electrónico. Como consecuencia de la declaración anterior, se pide y le sea reembolsada dicha suma con intereses comerciales o con la indexación producida por el simple paso del tiempo. Esto ha derivado triple cero del expediente. Notificada la pasiva de esta demanda, de acuerdo con las averiguaciones o investigaciones de la delegatura, no se presentó escrito de contestación a la demanda dentro de los tiempos procesales correspondientes, frente a lo cual instauró esta entidad financiera incidente de nulidad en contra del numeral primero del auto de fijación de fecha, que estableció exactamente que no se presentó la contestación a la demanda, trámite que fue remitido al superior para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera. Dentro de los hechos que nos ocupan, tenemos los siguientes. La demandante posee con la entidad financiera una cuenta de ahorros terminada en el número 1306 y una cuenta corriente terminada en el número 3735. Manifiesta la demandante que el día 14 de octubre de 2021 recibió un mensaje a su celular registrado ante la entidad financiera alertando la inscripción de una cuenta de ahorros en el portal bancario, y que el día 15 de octubre del 2021 llegan otros mensajes alertando sobre el ingreso al portal bancario, al portal virtual bancario, por lo que llama ese mismo día 15 de octubre del 2021 a la línea de atención del banco, donde le confirman que desde su cuenta de ahorros se realizó una transferencia electrónica a otra cuenta Itaú el día 14 de octubre de 2022 por 50 millones de pesos y otra el 15 de octubre del mismo año por 10 mil pesos a la misma cuenta registrada el día 14 de octubre, operaciones que la demandante desconoce. Dentro de la actuación que se ha llevado a cabo en este proceso, y en interrogatorio de parte, la entidad financiera soportado en las pruebas que allegó a derivado 034 del expediente, manifestó que la señora demandante, desde estas cuentas, tanto corriente como de ahorros, realizaba operaciones a través de los canales virtuales de manera recurrente por PSE o por ACH o cualquier otro mecanismo de transferencia o de transacción virtual. También se manifestó la entidad demandada a través de su representante legal en cuanto a manifestar que la demandante seguramente perdió sus datos seguros de ingreso al portal, como lo son el usuario, la clave, toda vez que las operaciones pasaron sin errores en la plataforma, en el portal. Y que adicionalmente, como ya se manifestó, enviaron los mensajes correspondientes a tanto el celular de la señora María Lucy como a su correo electrónico. Dentro del informe de seguridad que envió en su momento la entidad financiera al expediente, se observa que estas operaciones no requerían la generación de una clave OTP para que las mismas fueran efectivas. Y también, en dicho de la representante legal, estas operaciones o sobre estas operaciones no se tiene conocimiento de si había o no algún valor máximo que pudiera estar establecido dentro del portal, como sí lo estaba, según el mismo informe, con las operaciones por PSE, que era un tope máximo de 7 millones de pesos. Tenemos entonces que claramente nos encontramos ante dos contratos: el contrato de cuenta de ahorro, el contrato de cuenta corriente, cuyas legalidades se encuentran tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil, así como en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde los cuentavientes o cuentacorrentistas trasladan ciertas sumas de dinero a la entidad financiera, la cual tiene el deber de proteger estos dineros hasta que exista alguna orden del usuario financiero para utilizar los saldos. Y hay que tener en cuenta que en estos contratos financieros, pues hay responsabilidades de ambas partes. Ahora, es importante tener presente que, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera es especialísima y está constituida dentro de un ámbito contractual que debe estar medido a través de la ejecución de medidas intuitivas con la suma precaución, información al usuario, todo para salvaguardar el interés público de la actividad financiera. Esto también está establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y de la Ley 1328 del 2009. Estas medidas de precaución o de sumo cuidado deben estar durante toda la relación contractual con el usuario financiero. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que estos contratos se deben celebrar y ejecutar de buena fe. Así que obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que le corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Estoy de acuerdo con el artículo 871 del Código de Comercio. Es importante también tener presente que las medidas que deben adoptar las partes dentro de estos contratos tienden a mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad financiera. Toda vez, pues, que de esta actividad se pretende minimizar la ocurrencia de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las operaciones o que presenten peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre estas medidas de cuidado frente a los consumidores están el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este orden de ideas, es importante también tener en cuenta lo establecido por el magistrado Luis Alfonso Rico Puerta en sentencia del 18 de diciembre del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, donde indica que con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En otras palabras, estos contratos financieros impone a las entidades financieras, toda vez que es una actividad riesgosa, una responsabilidad objetiva, la cual no le basta para exonerarse el demostrar los buenos oficios o ser diligente, sino que además le compete, en caso de sustracción de dineros captados del público, el probar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le enrostra, cuyas aristas, por supuesto, tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le denuncia como incumplido y la responsabilidad exclusiva de la víctima. Por ello, se han creado subreglas y esta Corte Suprema de Justicia manifestó también que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables y cuyo deber de verificación del juzgador recae en examinar entonces si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación, o que uno solo de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En sentencia también de diciembre del 2016, con ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, se indicó que, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o que genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en él existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Bueno. Bajo estos lineamientos, entonces, tenemos que revisar si de lo que afirmó en su momento la entidad financiera sobre que la demandante aquí, la señora Chica, eventualmente perdió la custodia de sus claves de acceso que tomaron seguramente terceros para hacer estas operaciones que facilitó estos datos. Pues es claro que si bien, de acuerdo con el log que está dentro del expediente, se observa que en efecto todas las operaciones o todos los ingresos al portal se hicieron sin ningún error, la entidad financiera pues no logra probar fehacientemente que hubiera sido la usuaria financiera o no probó de manera fehaciente la pérdida de estos elementos o que la demandante hubiera compartido con terceros estos datos de manera voluntaria. Por su parte, también se observa que si bien se enviaron correos de verificación al celular y al correo de la señora Chica, es claro que de jurisprudencia ya mencionada o proferida con anterioridad, el solo hecho de enviar mensajes a los datos seguros de los cuentavientes no es eximente de responsabilidad del banco cuando hay situaciones adicionales que debieron haberse alertado. Esto, por ejemplo, tiene que ver claramente con la negación indefinida de parte de la demandante, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva al demandante de probar el hecho correspondiente, razón por la que la carga de la prueba de demostrar la responsabilidad de la demandante, pues se traslada a la entidad bancaria, lo que se armoniza con una obligación de resultado que incorpora la entrega de recursos, tratándose de cuenta de ahorros. En este sentido, y analizado los fundamentos de defensa del banco, se encuentra que se encuentra que, si bien, reitero, todas las operaciones o todos los ingresos al portal se hicieron sin errores, esta operación de 50 millones de pesos desde la cuenta de ahorros de la señora Chica no se encontraba dentro del perfil transaccional. No obstante que se encontraba dentro de sus cuentas corriente y de ahorros las sumas de dinero correspondientes para poderlo realizar. Desde la cuenta de ahorros y revisando los extractos financieros que fueron incorporados en el auto de fijación de fecha al expediente, es claro que, salvo esta operación de 50 millones de pesos, que se hizo por transferencia electrónica a la cuenta que fue previamente registrada o inscrita, desconocida por la parte demandante, las demás operaciones que se hacían desde esta cuenta de ahorros no superaban los 11 millones de pesos. Luego, Para la entidad financiera debía haberse alertado esta operación y haber asumido los controles que se necesitaban para poder evitar el desmedro que ahora se reclama. De hecho, en el informe de seguridad, en el informe de seguridad se establece y se dice exactamente bien. Dice en el numeral quinto, página quinta del informe. Dice, el área de control transaccional reportó que recibió alertas por la operación de 50 millones del 14 de octubre de 2021, pero fue descartada por perfil transaccional. Teniendo en cuenta que el 15 de octubre de 2021 se registraron tres intentos no exitosos de pagos PSE, se consultó con el área de monitoreo y control transaccional por qué no pasaron los pagos y nos confirmaron, dice el banco, que la cliente tenía límite de 7 millones de pesos para operaciones PSE y que adicionalmente ese valor, ya una vez en la cuenta Itaú destinataria, se retiró ese valor de manera inmediata. Sin embargo, quiero hacer hincapié en las alertas que generó en el área de control transaccional esta operación de 50 millones de pesos, que dicen después fue descartada por perfil transaccional. Sin embargo, lo único que se ve dentro del perfil son los canales. Claramente se hacían operaciones desde el canal virtual, pagos por PSE, pagos o transferencias por ACH, pero dentro del perfil transaccional no se observan ninguna operación cercana a los 50 millones de pesos, salvo que fuera por ingresos, no por retiros. Los retiros máximos que se hacían de esta cuenta eran de, antes de estas operaciones, de 11 millones de pesos aproximadamente. Así las cosas. Volvemos al documento. Y vuelvo acá. Ya me perdí acá. Bueno, entonces, analizados todos los elementos probatorios aportados a la actuación, este despacho debe precisar que la sola afirmación del banco demandado respecto a que la demandante perdió su información financiera o de ingreso al portal adolece de un sustento probatorio que permita desvirtuar el argumento en el cual el demandante o la demandante finca sus pretensiones en la demanda, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo de la demandante, hipótesis que, de resultar cierta, debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Sin embargo, la entidad financiera nada aportó ni nada acreditó respecto de las pruebas que estaban en su poder para lograr demostrar la pérdida de los elementos transaccionales o la información segura de la demandante como causa común o única de las operaciones aquí reclamadas, ya que correspondía a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa de la titular frente a sus datos seguros o elementos transaccionales que permitiera el acceso a su cuenta de ahorros e información confidencial con la cual hicieron las transferencias que ahora nos ocupan. Encuentra entonces el despacho que como quiera que la entidad financiera no acreditó el incumplimiento de la consumidora en sus obligaciones legales contractuales e incluso ante la ley, teniendo en cuenta que dado el carácter especial de las normas de protección al consumidor, dicha duda debe resolverse a favor de la consumidora financiera, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo cuarto de la Ley 1480 del 2011. La entidad demandada debe responder por los dineros sustraídos de la cuenta de ahorros de la señora María Lucy Chica, María Lucy, perdón, se me olvidó el segundo apellido. María Lucy Chica Arias. El día 14 y 15 de octubre del 2021 por el riesgo asumido en desarrollo de la actividad financiera. Atendiendo entonces que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de canales puestos a disposición de los clientes, como son de naturaleza preventivas, motivo por el cual, al generarse una situación extraña al perfil de la demandante, el banco está obligado a generar el bloqueo de la cuenta o a confirmarla con el cliente y así prevenir el curso de las operaciones extrañas. Por lo que se evidencia claramente incumplidas las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ve configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino consistente en el detrimento económico sufrido por la consumidora, aquí demandante, pues de haber bloqueado o confirmado desde el primer intento o desde el primer intento que estaba fuera de su perfil, se hubiera evitado la realización de dicha operación y de la segunda de mucho menor valor que conllevaron el perjuicio o detrimento patrimonial de la demandante. En consecuencia, y claramente como no se tuvo por contestada la demanda, pues no se tendrán como probadas o no probadas las excepciones que se plantearon en el escrito de contestación de la demanda. Pero sin embargo, se condenará al banco a reintegrar a la demandante las sumas debitadas de su cuenta de ahorros que tiene con dicha entidad financiera. No se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer las mismas causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y con base en lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve en primer lugar declarar contractualmente responsable al Banco Itaú Corbanca S.A. frente a las operaciones realizadas con cargo al saldo de la cuenta de ahorros de titularidad de la señora María Lucy Chica Arias los días 14 y 15 de octubre del 2024 por valor de 50 millones 10 mil pesos moneda corriente. ¿Y qué dice la demandante desconocer? En consecuencia, se condena al Banco Itaú Corbanca S.A. a pagar a la señora María Lucy Chica Arias la suma de 50 millones 10 mil pesos moneda corriente a la cuenta finalizada y confirmo a la cuenta finalizada en el número 30. Y aquí lo confirmo. A la cuenta de ahorros terminada en el número 1306 de titularidad de la señora María Lucy Chica Arias. En un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta decisión. De manera adicional, se va a condenar a la entidad Banco Itaú Corbanca S.A. a la indexación correspondiente de estos dineros que ahora se solicitan en devolución desde la fecha de su sustracción hasta la fecha en la que sean devueltos. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados